Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fuera de la cruz, no hay otra escalera por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima. Muy buenas tardes. Recomiendo a todos que lean las meditaciones del Via Crucis de este año en el Vaticano. Simplemente leeré una estación. Es la meditación de un sacerdote acusado falsamente. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Dice así. Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio. Y cuando un día me pusieron en una cruz, sentí todo el peso de aquel madero. La acusación estaba hecha de palabras duras como clavos. Se me hizo muy cuesta arriba. El padecimiento se me grabó en la piel. El momento más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal. En ese instante comprendí que era un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia, sin ser culpable. Estuve colgado en la cruz durante 10 años. Fue mi Via Crucis, lleno de legajos, sospechas, acusaciones, injurias. Cada vez que iba a los tribunales buscaba el crucifijo allí colgado. Lo miraba fijamente mientras la ley investigaba mi historia. La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo. Pero luego decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario. Lo debí a mí mismo, a los jóvenes que eduqué durante los años de seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, los encontré a todos a lo largo del camino. Se convirtieron en mis cireneos. Soportaron conmigo el peso de la cruz. Me enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí, muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó. Nunca dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que 10 años atrás. Pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida. Colgado en la cruz, mi sacerdocio se iluminó. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal,
¿Te puedo decir ya feliz Pascua?
Bueno, pues mira, recordemos cómo decían nuestros antepasados que hoy era sábado santo, sábado de gloria, porque por la mañana era la vigilia, que luego después ya Pío XII dijo que fuese por la noche, y entonces hoy estamos acompañando a la Virgen, que es la que mantiene la fe fuerte, y al mismo tiempo recordando el descenso de Cristo a los infiernos para encadenar al maligno y para sacar a todos los patriarcas del Antiguo Testamento y gente buena que estaba en el seno de Abraham, porque el cielo no se abría hasta que él no diese la vida y por lo tanto era el momento. Entonces, claro, feliz Pascua así en cuanto que vamos a hablar ya del Evangelio de la Resurrección, porque la gran fiesta de fiestas, aunque sea de una manera este año atípica, pero es la Vigilia Pascual, que es la misa grande, la celebración grande. Entonces, en el Evangelio vamos a unir el de hoy y el de mañana. El de esta noche, este año tomado según San Mateo, es cuando las mujeres van al sepulcro, el gran temblor de tierra, que es el ángel el que viene y les dice: no tengáis miedo, los soldados sí que tiemblan, porque Cristo ha resucitado, el que buscabais como el crucificado ha resucitado, e id y el Señor se les aparece. Ellas mismas lo ven, es la alegría que les inunda. Y mañana también Pedro y Juan van y ellos mismos ven el sepulcro vacío en el pasaje según San Juan, y entonces comprenden lo que les había dicho: yo había de resucitar de entre los muertos. ¿Cuál es lo mejor en la vida? En cualquier cosa y en un mismo anuncio o hecho realidad, que tú mismo lo compruebes. Ellos lo comprueban y lo mejor es comprobar por la vivencia de que Cristo viene a disipar nuestros males porque no quiere el mal.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Una hermandad muy especial, la Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su labor? Ahora no paran de trabajar. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Los 47 miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza hacen guardia 24 horas al día para recoger el cuerpo cuando alguien fallece en circunstancias adversas. Lo llevan haciendo desde el siglo XIII. Durante todo el año, uno de los hermanos está de guardia una semana y cuando llama el juez, sea la hora que sea, toca recoger el cadáver de un fallecido. En ese momento, él llama al camillero y al conductor y este equipo de tres se prepara con su correspondiente protección, ahora más específica en tiempos de coronavirus, para recoger el cadáver. Antes eran los carros los que avisaban en el empedrado de Zaragoza que llegaba la sangre de Cristo a recoger un cadáver para trasladarlo extramuros. Ahora es una furgoneta blanca con cruz sobre fondo azul la que los lleva al Instituto Forense. La Hermandad de la Sangre de Cristo realiza el servicio de recogida de difuntos en la ciudad de Zaragoza desde el año 1280, cuando una epidemia golpeó con fuerza a la ciudad. 8 siglos después, su labor caritativa se ha mantenido intacta y de forma totalmente altruista. Los miembros de la hermandad son abogados, médicos, empresarios, gestores, hay hasta taxistas. No hace falta tener conocimientos previos porque en la hermandad reciben cursos de la Guardia Civil, de la policía, de forenses. Incluso cuando fue la gripe aviar, recibieron formación específica para tratar una pandemia. La hermandad se encarga de los cadáveres que tengan que ponerse a disposición judicial y ser enviados a un forense para que se les realice una autopsia. Esto implica víctimas de asesinatos, suicidios, accidentes y fallecidos en hospitales siempre que la causa de la muerte sea desconocida. Escuchamos a Paco Betancourt y Ricardo Mazo, que son dos miembros de la hermandad.
Haces una labor altruista, te reconforta, muchas veces hasta la familia, les explicas lo que haces, quién eres, no un servicio tan frío como puede hacer otro en otras ciudades. Yo creo que es caridad cristiana, o sea, el ayudar a esa persona que el juzgado ha decidido que hay que llevarlo para hacer una autopsia.
Es duro, es complicado, es difícil. No, a veces hay momentos que hay que superarlo, supone un sacrificio, pero para mí es un orgullo tremendo.
Bueno, hay recogidas especialmente duras. Nombran un accidente en una discoteca en el centro de Zaragoza donde murieron 30 personas, un accidente de autobús en el que fallecieron decenas también. Y luego está la circunstancia de recoger niños o mayores que se han suicidado en sus domicilios o chavales jóvenes que se matan en accidentes de tráfico.
Bueno, una labor impagable, una labor de acompañamiento, de llorar con quien sufre, de ser la representación de la piedad.
Sí, además de la logística, la labor de la Sangre de Cristo es acoger en ese momento final al difunto y acompañar a la familia con el máximo respeto y rezar una oración si la ocasión lo permite. Además, todos los primeros lunes de mes organizan una misa para rezar por todos los difuntos que han fallecido en ese mes, que son una media de 40. Con la crisis del coronavirus se han incrementado los casos, ha cambiado un poco la forma de proceder. Por ejemplo, las personas que fallecen en casa con certeza de que haya sido a causa del virus las llevan directamente al crematorio. Con el problema añadido de la falta de equipación que los sanitarios están sufriendo en toda España. Por cierto, esta hermandad es la organizadora del Santo Entierro, la procesión en la que salen todas las cofradías y hermandades de Zaragoza, y este año, como el resto, están preparando y han preparado ya actos online. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
¡Feliz Pascua y muchas gracias, Cristina! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, quise empezar el espejo de hoy leyendo una de las meditaciones del Via Crucis de anoche. Leí la undécima. La verdad es que quería leer la meditación a la segunda estación, pero es que no puedo. Cuando la leo, rompo a llorar. Precioso el Via Crucis de anoche.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Yo creo que será muy difícil olvidarlo. Para todos, esta Semana Santa seguro que va a ser muy difícil de olvidar, pero realmente no se me va de la cabeza las impresiones del Vía Crucis de anoche, el silencio de la noche, esa oscuridad, esas antorchas sobre el suelo iluminando el camino de la cruz, la figura del Papa solo, de blanco, frente al crucifijo de San Marcelo, como al finalizar, cuando le entregaron la cruz que había recorrido las 14 estaciones, apoyó su frente sobre ella, como queriendo dejar encima todas las oraciones, todas nuestras penas. Y escuchar, como decías, esas meditaciones a corazón abierto de personas desgarradas por el dolor, pero a la vez llenas de esperanza. O sea, la verdad es que fue todo tan emocionante que será muy difícil de olvidar. Incluso ese silencio del Papa al finalizar el Vía Crucis, ¿no? Que en lugar de su habitual reflexión final optó por invitarnos a contemplar la soledad, el silencio de la cruz. Me parece que tuvo casi más fuerza que cualquier otro discurso. Y fíjate, Álvaro, cómo es el destino, porque nadie podía imaginar cuando se gestó este Vía Crucis con los presos en el mes de diciembre, nadie podía imaginar que el coronavirus tendría a media humanidad en situación de confinamiento, ¿no? Y precisamente ¿Cómo es el destino que fueran unos reclusos los autores de estos textos que, la verdad, si alguno no ha tenido la ocasión de leerlos,
hay que leerlos.
Recomiendo vivamente, porque son absolutamente maravillosos.
Bueno, y estaremos pendientes esta noche de la vigilia, a las 9 de la noche. Eva Fernández con José Luis Restán, lo vais a contar aquí en COPE, y luego el Regina Celli mañana con la bendición Urbi et Orbi. Eva, que vaya todo muy bien. Mañana hablamos.
Muy bien. Hasta mañana, Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo.
Y ya en España, mañana, mientras el Papa esté realizando su bendición Urbi et Orbi, este será el sonido de todas las ciudades y los pueblos. Los obispos españoles han pedido a todos los párrocos que este domingo a las 12 del mediodía repiquen las campanas de los templos, un gesto que busca también acompañar la soledad de miles de personas que han fallecido y mostrar esperanza y consuelo a sus familiares, dicen los obispos. La expresión mayor del drama que estamos viviendo es la muerte de miles de personas en soledad y a veces en la desesperación y falta de consuelo de sus familiares. La manera de despedir a los difuntos, celebrar ritos de esperanza y acompañar el duelo de sus deudos está en el origen de la civilización. La actual crisis socava este pilar. La Iglesia es depositaria de la esperanza que brota de la fe en Cristo muerto y resucitado y se comparte en la caridad. Tocamos las campanas para ofrecer esta esperanza a quienes hoy más la necesitan. Y otro sonido, un sonido que llega a las 8 de la tarde en todos los hogares. Todos salimos al balcón para aplaudir a nuestros médicos y enfermeros. Es un ritual que comienza por poner Cadena 100 y escuchar esta canción.
Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siento miedo.
Luego comienzan los aplausos, los gritos, la esperanza, el optimismo y la energía. Así, por ejemplo, suena en mi casa.
Médicos y enfermeras y enfermeras. ¡Viva los médicos! ¡Viva los médicos! ¡Viva los enfermeras!
Javi Nieves, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, sí.
Gracias, Javi. Gracias a Pablo Cebrián, gracias a Cadena 100 por reunir tanto talento. Cuéntanos cómo fue, cómo lo hicisteis.
Mira, fue un proceso más corto de lo que imaginábamos, porque el tiempo era pues era necesario que se acortara todo lo posible. Y en 2 semanas apenas tuvimos que localizar pues a 50 músicos para que cada uno en su casa grabara su parte de esta versión y luego juntarlos todos, hacer la mezcla. Eso ya es la tarea de Pablo Cebrián. Y el resultado tan bueno. Entonces, yo creo que hay aquí dos cosas extraordinarias. Por un lado, el haber sido capaces de reunir a tanta gente, y por otro lado, el hecho de que suene tan bien como suena, que es que parece mentira que en un tiempo récord se haya conseguido hacer algo de tantísima calidad.
Y déjame decir que una tercera parte, porque la canción además tiene un fin solidario.
Sí, por supuesto. Eso es desde el primer momento, cuando se planteó, porque a las 3 compañías discográficas principales de este país, claro, esta canción dinero que la pueda pagar. Es decir, hay tanta cantidad de artistas que es imposible monetizar esto y pagar a cada uno de ellos lo que cobraría en su caché habitual. La única manera de hacer esto era con un fin solidario. Lo entendieron perfectamente tanto los músicos como las compañías discográficas, y todo lo que se recaude va destinado a Cáritas, que su trabajo va a ser fundamental. Está siendo fundamental ahora, pero va a ser todavía muchísimo más importante cuando empecemos a salir a la calle y la vida vuelva un poco a su ser, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de gente que perderá su trabajo y que necesitará ayuda de Cáritas.
Javi, qué buena es la música. Es el lenguaje universal, fuera de ideologías, de política. La música, la buena música, nos une a todos.
Sin duda alguna. Mira, el día que salió esta canción, todos los partidos políticos nos mandaron un mensaje a través de las redes sociales, todos, ¿sí? Todos ellos nos felicitaban a Cadena 100 por la iniciativa, por el haber conseguido reunir a tantos artistas y sobre todo ese empeño por lanzar un mensaje de ánimo a la sociedad y de decir que la música ahora mismo y los artistas están siendo fundamentales para levantar el ánimo de una sociedad que ahora mismo lo necesita.
Pues Javi Nieves, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
A vosotros.
Y feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente, feliz Pascua. Un fuerte abrazo.
Cuando pierda toda la partida,
cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hay sonidos de la Semana Santa que nunca se olvidan.
Y en COPE este año los seguirás escuchando a pesar del confinamiento.
El capataz pide un poco de alegría.
Este sábado a las 12 de la noche, Carlos Herrera te acerca el sentir más profundo de las marchas procesionales.
Está revirando el paso, no obstante gustándose un poco todavía.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Una llamada a la esperanza, fundada en la resurrección del Señor y en su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde la Catedral Primada, Vigilia de Pascua de la Resurrección del Señor. El sábado por la noche, en 13.
Soon call your lover up, tell her that you've gone. Say you'll be back again, with lots of it or none. Tell her the promises.
Hoy es Sábado Santo, día de vigilia. Son muchas las vigilias juveniles que se debían celebrar hoy. Esta noche es una noche muy especial para los jóvenes, porque son noches en las que suceden cosas, muchas cosas. Este año, ¿cómo será? Antonio Jesús Marín Romo es el delegado de jóvenes de la Archidiócesis de Mérida, Badajoz. Antonio Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo se va a vivir la vigilia pascual este año?
Pues mira, con los jóvenes este año lo que vamos a hacer va a ser, los hemos convocado por las plataformas, por Skype, por Zoom y demás. Lo que he pedido es que me trajeran algunos ordenadores más para poder estar, y luego la vamos a hacer con mucha simbología. O sea, les he pedido que preparen una flor para hacer una para poner un signo de alegría en casa. Le he pedido que vistan de blanco y que se pongan de blanco. Les he pedido que mandaran una foto con una tela blanca para después montar un vídeo y poderlo lanzar justo cuando acabe la vigilia. Les he mandado durante todo el día para que trabajen el silencio, para que lean las lecturas, para que las mediten y las reposen, y después hagamos una vigilia pues compartida, porque yo creo que están siendo unos días de mucha intimidad y una Semana Santa totalmente diferente, pero muy, muy, muy profunda.
Y unos días que necesitamos motivación. Estoy viendo los materiales de la Conferencia Episcopal, he visto los vídeos motivadores del día, y ahí en Sábado Santo aparece la Delegación de Jóvenes de Mérida, Badajoz. ¿Por qué es tan importante el día de hoy, si es un día sin liturgia?
Pero porque nos jugamos el sentido profundo de la vida con mayúscula, y el sentido profundo que hay que buscarlo hondamente. Entonces, este día que no tiene litúrgica, que no tiene liturgia, que debemos vivir nosotros hacia adentro, que nos tenemos que apoyar en María, en el fiat de María, que nos tenemos que apoyar en el silencio, y un silencio que nos está hablando profundamente para descubrir de verdad la grandeza de la puerta que se nos abre con la vigilia pascual y la resurrección. Y el resistir ese que estaba escuchando antes, pues al final es resistiré, ayuda. Pero con el Dios que vive en mí y que vive en los demás.
Y mañana día grande, ha resucitado, ¿cómo lo vais a vivir?
Pues mañana, además de unirnos con las campanas y demás de las parroquias, también con las campanas del esto es inundando las redes, inundando los momentos, mandando infinidad de mensajes de felicitación a la gente y haciendo presente que Cristo vive en medio del pueblo y en medio de todo este confinamiento y de toda esta tristeza que nos puede sumir en lo
bueno,
que no es.
Decía al comienzo del programa que esta noche pasan muchas cosas, pero normalmente siempre pasan dentro del corazón de los jóvenes. ¿Eso va a seguir sucediendo?
Seguro que va a seguir sucediendo, y los jóvenes se están reencontrando con una fe mucho más profunda y a nosotros, a mí por ejemplo particularmente, me están sorprendiendo gratísimamente, porque demandan de verdad. O sea, no tienen la posibilidad de vivir hacia afuera, pero sí están redescubriendo que la pueden vivir por dentro profundamente y hondamente.
Antonio Jesús Marín Romo, delegado de jóvenes de la Archidiócesis de Mérida, Badajoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Pascua de Resurrección.
Feliz
que vaya
Pascua,
todo muy bien.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y terminamos como empezábamos, hablando del Vía Crucis, porque a todos nos ha conmocionado. María Crudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En este Sábado Santo, en el que aguardamos, como siempre, junto a María, la resurrección del Señor, sigo dando vueltas a las preciosas meditaciones del Vía Crucis, presidido anoche por el Papa en el atrio de la Basílica del Vaticano. Algo, una vez más, excepcional, como ha sido la celebración de esta Semana Santa, que, te diré, me parece que ha cobrado un carácter más intimista para todos. Igual te pasa como a mí, que tengo la sensación de haber interiorizado mucho más la pasión del Señor estos días. Bueno, pues quizá por eso me llegaron también mucho más, si cabe, esos textos de las 14 estaciones escritas por 5 prisioneros, una familia víctima de asesinato, la hija de un condenado a cadena perpetua, un educador, un juez de libertad condicional, la madre de un prisionero, un catequista, un sacerdote acusado injustamente, un fraile voluntario y un policía, todos ellos relacionados con el centro penitenciario de Padua, que si no escuchaste o no has leído, te invito a que lo rescates y medites de nuevo. Francisco explicaba en una reciente entrevista en La Sexta la importancia de mirar al mundo de la prisión, de la privación de la libertad.
Lo han hecho con una fuerza impresionante. A mí me toca mucho el problema de las cárceles. Siempre hay que tener una ventana abierta.
Estas reflexiones acompasaban ese acompañamiento del Señor en el camino de la cruz, con la voz áspera de las personas que habitan el mundo de los centros penitenciarios. Como decía la introducción a estas meditaciones, una oportunidad para presenciar el prodigioso duelo entre la vida y la muerte, descubriendo cómo los hilos del bien se entrelazan inevitablemente con los del mal. Textos escritos en primera persona. Entre esas 14 estaciones destaco, por ejemplo, la primera, cuando Jesús es condenado a muerte, hecho por un condenado a cadena perpetua, que contaba cómo escuchó aquel grito crucifícalo también sobre él. O la séptima estación, cuando Jesús cae por segunda vez, en la que un prisionero culpable de tráfico de drogas que ha arrastrado a toda su familia a la cárcel comenta sentir una infinita vergüenza de sí mismo. Son solo dos ejemplos, porque estas historias y todas las que se producen dentro de esos muros son, como recuerda el Papa, el patrimonio más importante. Como dice Francisco, ha querido de este modo que fueran los considerados por muchos los últimos quienes nos dictaran el paso. Desde luego, una obra coral que se une a los diversos rostros del mundo carcelario, una caricia al sufrimiento haciendo unos partícipes de esta historia de quien se equivocó y de quien acepta estar a su lado para reanudar ese ascenso. Es un bello modo de esperar también la resurrección, como hacemos nosotros en este Sábado Santo. Dios tiene la última y definitiva palabra, y esta palabra es de vida y alegría. Permíteme que, por adelantado, como hago siempre, os desee una feliz Pascua de Resurrección. Hasta el próximo día.
¡Feliz Pascua, Mario! En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Luis Ángel González. Ahora llega Iván Alonso con los últimos detalles sobre el coronavirus. Sigan informados en Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.